A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras.
A las 13:33, hora uruguaya, un gusto recibir desde Montevideo una vez más, una semana más, al profesor James Petras en directo desde Estados Unidos, desde California. Profesor Petras, bienvenido como siempre.
Muchas gracias. Siempre estamos dispuestos a participar con la audiencia en Uruguay.
Bueno, aprovechemos el tiempo del contacto del arranque esta semana. Profesor Petras, comencemos por Sudamérica, porque venimos de un fin de semana conmocionados por los atentados que dejaron saldos de vidas perdidas en Colombia y en Ecuador, atentados explosivos en el lado de Colombia se atribuye al ELN, en Ecuador, en medio de un clima político complejo, todavía no está muy claro las autorías, Petras.
Creo que debemos tratar de separar los acontecimientos. En Colombia, caso evidente del conflicto político entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno del presidente Santos, es porque las discusiones, las negociaciones entre el gobierno y los insurgentes no han avanzado, sigue estancado, el ejército sigue buscando y matando apoyantes de la insurgencias y los guerrilleros están tomando represalias, atacando policía involucrado en las represiones. Ahora, en Ecuador es mucho más confuso. No debemos pensarlo en un acto político. Yo creo más que nada es un conflicto particularmente de los narcotraficantes que buscan capturar toda la franja entre Colombia y Ecuador. Creo que más que posible es un grupo colombiano narcotraficantes que tratan a debilitar las fuerzas de orden en Ecuador. No debemos generalizar las actividades en este sentido. Son actos violentos, uno con contexto político, el otro con contexto criminal. En ningún caso debemos interpretar los actos en Ecuador como actos vinculados con cualquier grupo político. Por lo menos hasta ahora no hay indicaciones que son grupos políticos. Mientras tanto, debemos ver en qué grado el gobierno colombiano está aprovechando del conflicto para mejorar sus chances electorales.
Correcto, sí, no, hacíamos la mención de lo político en Ecuador porque, bueno, sale el presidente Lenín Moreno a declarar medidas de emergencia en algunas regiones y esto llama la atención porque hacía tiempo que uno no tenía noticias de que el narcotráfico se expresara de esta manera, ¿no? Es un componente de violencia nuevo para Ecuador, por lo menos en los últimos años.
Sí, pero bajo el gobierno colombiano no han tomado represalias contra los narcotraficantes. Funcionan con toda amplitud, toda libertad y muchas veces respaldado por los militares colombianos. Entonces, no sé en qué grado Lenin está actuando por razones de seguridad y en qué grado trata a ganar algunos puntos electorales, políticos, sociales, claro, para mejorar su imagen y debilitar los opositores en su propio partido.
Exacto. Vayamos a otros temas, profesor Petras. Bueno, finalmente, no sé si quiere hacernos algún comentario de cómo quedó el acuerdo entre republicanos y demócratas que levantó esa situación del presupuesto de Estados Unidos, pero también le queríamos preguntar por lo que dejó la presencia de Donald Trump en Davos, luchando, se habla de una confrontación entre el proteccionismo de Trump y la exigencia de abrir mercados que impulsa el resto de los que estuvieron presentes en Suiza.
Sí, son dos temas que tienen alguna diferencia. En el caso de los demócratas y republicanos, sigue la pugna, las investigaciones, las denuncias, los insultos, y no tienen mucho impacto sobre el público. Pero creo que los demócratas sufrieron un golpe porque los representantes demócratas en el Senado no imponieron ninguna restricción sobre la política de Trump. Pidieron que él permitió a los jóvenes inmigrantes la legalidad y como condición de pactar, y Trump no lo aceptó y los demócratas capitularon después de hacer tantas críticas, y eso han desanimado muchos jóvenes porque no, ya no confían en el Partido Demócrata. Pero todavía no han resolvido el problema del presupuesto. El 8 de febrero otra vez tienen que decidir si van a cerrar la economía o si van a seguir algún acuerdo. La confusión es postergada, no está eliminada. Sí. En el caso de Davos hay una cosa interesante. Trump empezó con un discurso proteccionista, pero cada vez menos evidente, más cada vez mezclado con los grandes millonarios. Pide inversiones, pide presencia, habla de negociar el trato de libre comercio en Norteamérica y con los asiáticos. Parece que en Davos Trump quería recibir apoyo de los grandes banqueros y busca conciliarse con los multinacionales y empieza a debilitar su posición absolutista proteccionista. Está acomodando la política de libre mercado, utilizando la retórica del proteccionismo simplemente como un instrumento de mejorar las condiciones de negociación. Pero en todo caso, siga imponiendo sanciones contra Rusia y quiere imponer restricciones sobre Corea del Sur y China. Y el miedo de Davos es que si Trump siga imponiendo sanciones y siga tratando a castigar economías más competitivas, podría provocar una ruptura en el sistema de comercio global, y eso es lo que más preocupa los grandes capitales mundiales.
Bien, aprovecho para, ya que estamos con temas de Estados Unidos, preguntarle por el cambio que se viene en la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central de nuestros países, con la confirmación de Jerome Powell. ¿Cabe esperar alguna modificación, alguna novedad en este sentido, James?
Bueno, van a subir el precio de dinero, es que decir, van a hacer una política que elimina las subvenciones del Banco Central. En otras palabras, van a tratar de subir la tasa de interés para que controlen la inflación y van a limitar la posibilidad de mayor especulación. El gran problema aquí no es que la economía no crece, una forma modesta, no es el problema que la economía, la bolsa crece, pero que atrás de eso es el hecho de que falta un base sólido por el crecimiento. Hay un gran miedo en Washington de que podrían provocar una crisis como en los años 2007 y 2008, como los especuladores están subiendo el precio de las acciones más allá de su verdadero valor, y que podría provocar una ruptura y que podría dejar la economía en pedazos. Y creo que las cosas en el Banco Central es cómo evitar eso sin paralizar la economía. Y no han tomado posiciones claros. Un lado quieren limitar la especulación, el otro no quieren paralizar la economía, y enfrentan el hecho que Trump es muy hostil a las políticas de restricción de especulación, y eso podría tener o llegar a un crisis entre Trump y el Banco Central.
Bien, le planteamos otro tema, la situación de las conversaciones respecto a Siria, el futuro de Siria, está marcado también por lo que está pasando con Turquía, Estados Unidos, pero además este intento de boicotear esta ronda de negociaciones en el balneario ruso de Sochi, profesor Petras, al que se niega a ir la oposición siria, y desde las potencias occidentales se desconfía de que Rusia quiere hacer una suerte de negociaciones paralelas que beneficien a Rusia y a los aliados de Siria, en definitiva.
Es todo propaganda de los grandes medios burgueses. En realidad, Arabia Saudita y los norteamericanos, Israel, quieren provocar la ruptura del proceso de paz en Sochi. Lo que los rusos y los sirios quieren es negociar con todos los participantes y buscar una fórmula electoral que permite el público sirio a decidir qué tipo de gobierno que quieren. Los sauditas, norteamericanos, Israel quieren paralizar esta negociación. Quieren continuar la guerra, quieren apropiar partes del terreno en Siria, quieren destruir la economía, quieren fortalecer la presencia norteamericana en Siria. Los kurdos también están ausentes de las negociaciones, pero no mencionan el hecho de que hay 1.300 representantes sirios en Sochi, y eso incluye varios grupos opositores de Bashar Assad, incluso opositores que quieren un gobierno alternativa, quieren libre elecciones, quieren terminar la guerra, pero los medios no hablan de esta presencia, solo quieren dar publicidad a las ausencias que perjudican la posibilidad de un vía electoral. Por esta razón, no creo que Sochi va a tener mucho éxito. Creo que los medios de publicidad, los Estados Unidos y los demás van a hacer todo posible con su ausencia de que no hay éxito, y van a decir que Rusia es la culpa. La culpa no es Rusia. Rusia está buscando alguna forma la reconciliación. La reconciliación está negociando con cualquiera que quiere negociar. Incluso hoy Putin está negociando y conversando con Netanyahu de Israel. Han mandado muchos documentos a Estados Unidos para fijar una forma de negociar. Los turcos están involucrados porque quieren derrotar los kurdos, y eso está mezclado en las negociaciones, porque los kurdos no quieren negociar con Rusia, quieren seguir ocupando la frontera con Turquía porque es un puente para vincularse con los kurdos en Turquía. Y todo eso complica cualquier negociación. Pero fundamentalmente debemos subrayar que Rusia está encabezando cualquier esfuerzo de paz, busca la paz, no van a beneficiar en el sentido territorial con cualquier negociación, simplemente quieren evitar más inestabilidad y limitar los ataques que vienen de Washington y los fanáticos en Arabia Saudita.
Muy bien, en este tramo final, como siempre, otros temas que usted quiera hacer referencia, Petras.
Hay por lo menos tres puntos que quiero enfatizar. Primero es el gran tema del abusos físicos, sexuales y psicológicos que está recibiendo mucha atención en Estados Unidos. Pero para entender el abuso, incluso el abuso sexual en el empleo, debemos entender la estructura de poder. ¿Cómo llega el punto donde las mujeres están sufriendo abusos? Es porque hay una gran concentración de poder en la jerarquía, en los patrones que pueden aprovechar su poder para extenderse a la servidumbre de las mujeres. Y en la concentración de poder y los abusos crean una vulnerabilidad entre las mujeres. Crea el miedo de si denuncian van a sufrir despidos o peor, sufrir insultos groseras. Y debemos entender, si no hay explotación, si no hay concentración de poder, es imposible eliminar los abusos. Entonces, para profundizar la lucha contra abusos, debemos mirar cómo crear contrapoderes. Si hay sindicatos militantes con representación de delegados de mujeres, podrían intervenir en cualquier situación. Pero como han debilitado los sindicatos, no hay forma de enfrentar los capitalistas con una fuerza que podría contrastar contra el poder de capital. De fondo, el abuso no es simple un acto dentro del capitalismo, pero es dentro de la estructura de jerarquía, pública o privada. Para luchar contra esta concentración de poder es obligatorio organizarse colectivamente y imponerse en cualquier contexto, bajo cualquier condiciones. Y eso necesita organización, militancia y representación femenino en todos los sectores del colectivo social. Eso primero. Segundo, quiero mencionar las elecciones en Venezuela, que ahora parece que van a ser organizados en Venezuela.
Sí.
El constituyente elegido decidieron a poner la fecha en abril para facilitar la posibilidad que el pueblo expresa su voluntad. La prensa burguesa está contra elecciones, no solo en abril, pero cualquier contexto presente, porque no están organizados, están divididos como una bolsa de gatos. Unos reciben apoyo de Estados Unidos y otros reclaman por el dinero. Reciben presiones del exterior, de Colombia, Brasil, Argentina. Entonces creen que con el apoyo externo pueden tratar a despreciar el proceso electoral. Pero las elecciones en Venezuela están organizadas en una forma que todo el pueblo puede participar y presentar su candidatura. Y como la derecha y la oposición no puede ganar las elecciones, denuncian las elecciones y quieren evitar una prueba democrática. Entonces, la Unión Europea ahora asume con los Estados Unidos y con los derechistas en América Latina, tratar de negar la legitimidad del gobierno progresista en Venezuela. No debemos ser engañados. Lo que está en juego es lo que pasó en Brasil y otros países. Quieren negar las elecciones, piden la intervención externa, todo menos una decisión democrática que permite al pueblo elegir libremente un gobierno progresista, como lo hicieron en Brasil negando a Lula la posibilidad de presentarse elección utilizando el sistema judicial. Es igual en Venezuela, quiere negar un candidato de centro izquierda la posibilidad de ser elegido.
Muy bien, dejamos esos temas abiertos también para la continuidad del contacto semanal con usted, profesor James Petras. Como siempre, el abrazo desde Radio Centenario de Montevideo y hasta la próxima.
Bueno, un gran abrazo para vosotros y espero que todo pase bien. Gracias.
Chao, chao.
Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.